Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Argentina. Presidente Alberto Fernández se recupera de coronavirus gracias a la vacuna rusa. Honduras. Consejo Nacional Electoral oficializa resultados de las elecciones primarias. Perú. Nueva ley pone en riesgo los derechos de los discapacitados. México. López Obrador urge tomar medidas para controlar la inmigración centroamericana a Estados Unidos. España. Unidas Podemos registra una denuncia contra la presidenta conservadora de Madrid. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El presidente argentino Alberto Fernández afirmó que ha superado COVID-19 y destacó la ayuda de la vacuna rusa Sputnik V en el proceso de recuperación.
He sido de alta después de estar 12 días aislados por haberme contagiado con el COVID-19. Aún hoy no sé cómo me contagié. No encuentro el vínculo que me contagió. Pude sobrellevarlo bien gracias a la vacuna que había recibido.
El 3 de abril, el mandatario argentino anunció que se encontraba aislado por haber dado positivo al nuevo coronavirus. Luego, la unidad médica presidencial informó que Fernández no se había infectado de nuevas variantes del virus, debido a que había recibido la primera y segunda dosis del inmunizador ruso Sputnik V el 21 de enero y el 10 de febrero, respectivamente. Los estudios de la vacuna rusa realizados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina muestran un alto nivel de efectividad. Según declaró el canal de televisión ruso RT, la investigadora argentina Andrea Garmarnik, esto permite perfilar estrategias para abarcar un mayor número de personas inmunizadas.
Hay un grado de protección con una sola dosis que se podría definir espaciar la segunda dosis con el objetivo de vacunar a mayor cantidad de personas en un tiempo más corto, con un objetivo desde un punto de vista de salud pública. Esto nos está diciendo que se podría retrasar la aplicación de la segunda dosis. Las personas que ya han tenido infección previa muestran una respuesta muy robusta y muy alta en cuanto a nivel de anticuerpos y anticuerpos neutralizantes frente a una sola dosis. Y este nivel de anticuerpos es incluso mayor al encontrado en personas que no han tenido contacto previo con el virus y han recibido las dos dosis. Con lo cual, este es un resultado que nos hace pensar cuál es el beneficio de dar una segunda dosis a personas que han estado previamente infectados.
Sputnik V, aprobado en Rusia el 11 de agosto de 2020, se convirtió en el primer fármaco contra la pandemia de coronavirus patentado en el mundo, con una efectividad de más del 92%. Según las autoridades rusas, hasta la fecha, casi medio centenar de países han solicitado comprar 1.000 millones de dosis del inmunizador ruso. Entre los estados que han empezado a aplicar Sputnik V figuran un gran número de países de América Latina, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, así como Argentina, el país más grande de la región. El Consejo Nacional Electoral de Honduras oficializó los resultados finales de las elecciones primarias minutos antes que se venciera el plazo legal para su resolución. En cadena nacional de radio y televisión, las cuestionadas autoridades del Consejo Nacional Electoral hicieron públicos los resultados definitivos sobre vencedores y aspirantes a la presidencia del país por los tres partidos políticos que participaron en estos comicios. El ente electoral tardó un mes para validar los resultados con múltiples denuncias de fraude de todos los aspirantes implicados. El ex magistrado de esta entidad, Denis Gómez, criticó la gestión de las autoridades electorales.
Bueno, el Consejo Nacional Electoral debe tomar inmediatas responsabilidades. El proceso general no lo puede manejar de igual manera que el proceso primario. Debe moverse de una gestión eminentemente política a una gestión técnica. Será sujeta a impugnaciones, ¿verdad? De hecho, creo que hay un movimiento que ya se fue a un amparo. Pero eso es parte de lo que la ley establece. La organización responsable de tal efecto es el Consejo Nacional Electoral. Que haya cumplido los requisitos, ese es otro tema.
El oficialismo es acusado de inflar en las urnas su porcentaje de votos reales, mientras Yanni Rosenthal, del Partido Liberal, es cuestionado por haber participado en el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Por su parte, Xiomara Castro se alzó como la candidata de oposición más votada. El analista político José León Aguilar constató el descontento de los electores con los resultados.
No todo mundo está satisfecho con los resultados que se están dando, con la votación tampoco, y entonces miramos que es un panorama un poco oscuro, que esto nos lleva, nos remonta hasta las elecciones generales. Si estos tres partidos que fueron a elecciones primarias son los que van a supervisar la votación, entonces, ¿qué esperamos?
El próximo mes de noviembre se celebrarán las elecciones generales para elegir al próximo jefe de Estado del país, 128 diputados y 298 alcaldes.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Miles de peruanos con discapacidad podrían perder algunos de sus derechos si el Congreso aprueba una nueva ley que reemplazaría la legislación vigente. La eliminación del consentimiento para el tratamiento de la salud mental o la exclusión de personas con discapacidad leve de las becas educativas otorgadas por el Estado son solo algunas de las modificaciones que un nuevo dictamen aprobado en febrero por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de Perú plantea hacer a la ley vigente 29.973. Las más de 302.000 personas con discapacidad que actualmente viven en Perú se encuentran atemorizadas, pues aseguran que el proyecto de ley elimina varios de sus derechos. Además, el borrador de ley ha tenido varias observaciones por parte del Ejecutivo y la sociedad civil que no han sido escuchadas, según denunció la consultora en políticas de inclusión, Esperanza Villafuerte.
No eran compatibles con los estándares de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención. Tenían iniciativas de gasto, o sea, no eran viables. El sector aludido no tenía esas competencias, no tenía las competencias que esa ley le estaba dando.
El dictamen recoge puntos de 25 proyectos de ley archivados, pero que según la consultora en políticas de inclusión, Esperanza Villafuerte, 17 de ellos tenían observaciones. Asegura que para su preparación la Comisión del Congreso invitó a varias organizaciones, pero no explicó los motivos. El dictamen además eliminaría derechos de las personas con discapacidad auditiva al reemplazar la norma vigente que reconoce la lengua de señas. Susana Stiglich, presidenta de la Fundación de Personas Sordas del Perú, denunció esta situación.
Entonces, ¿qué significa este acto? Es como que devalúen y hagan mucho menos, que no le den la importancia necesaria a esta ley que incluye la lengua de que le reconoce la lengua de señas como idioma de las personas sordas, que también no toma de importancia la accesibilidad.
Por su parte, el congresista José Luis Ancalle, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, aseguró que sí se realizó un proceso de consulta previa, pese a que organismos internacionales como Human Rights Watch denunciaron que esto no ocurrió.
No solamente se cumplió con el procedimiento, sino hubo propuestas de extender mayor amplitud para recoger observaciones u opiniones. Que quede bien claro. Yo no me voy a detener en trabajar a favor de las personas con discapacidad.
Pese al rechazo de la comunidad de personas con discapacidad, el dictamen continúa su curso y solo espera el pronunciamiento de otras comisiones del Congreso para ser debatido en el Pleno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urgió al Congreso de Estados Unidos a aprobar el presupuesto solicitado por el mandatario de ese país, Joe Biden, para combatir la pobreza en Centroamérica, una de las causas de la migración irregular. López Obrador hizo un llamado respetuoso a los legisladores a votar pronto el paquete de 861 millones de dólares solicitado por Biden este mes para atacar las raíces de un fenómeno en alza. Los 861 millones de dólares son parte de un total de 4.000 millones de dólares que Biden busca invertir en Centroamérica durante su mandato. Sin embargo, el mandatario mexicano constató que Estados Unidos dista mucho de dar una solución al problema.
Se pensó de que con la llegada del presidente Biden se iban a abrir las puertas a todos los migrantes. Esa fue la lectura de algunos. Y sobre todo se aprovecharon los traficantes de migrantes Y a esto agregaron algo que es muy doloroso: la utilización de los niños.
En junio de 2019, México lanzó un plan de desarrollo integral para El Salvador, Guatemala y Honduras, mediante el cual se comprometió a hacer transferencias económicas a personas inscritas en programas sociales. López Obrador, en el poder desde 2018, señaló además que ante el aumento de menores en los flujos de migrantes indocumentados, su administración va a reforzar la vigilancia, la protección, el cuidado en la frontera sur con Guatemala. Sin embargo, no precisó cuántos efectivos serán asignados a esa operación. El martes, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que en las fronteras sur y norte de México hay alrededor de 12.000 miembros de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y otras dependencias. Solo en marzo, esta entidad detuvo a 17.445 migrantes irregulares, de los cuales 3.139 eran menores de edad que viajaban solos. Más de 172.000 migrantes indocumentados fueron detenidos en marzo en la frontera de Estados Unidos con México, un alza del 71% en un mes y el nivel más alto en 15 años. A su vez, el número de menores no acompañados registró un aumento del 100% en un mes, a casi 19.000, según las más recientes cifras oficiales.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El partido izquierdista español Unidas Podemos ha registrado este jueves en la Asamblea de Madrid una denuncia contra la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, por incumplimiento del reglamento de la Cámara Regional al no indicar en su declaración de bienes el nombre de la empresa en la que tendría la mitad de participación, algo que es obligado. De este modo, pide que se abra expediente sancionador contra Ayuso y que se resuelva con la suspensión de todos los derechos como diputada autonómica, tanto de carácter político como económico, según ha indicado la número 2 de la candidatura autonómica a los comicios del 4 de mayo y coportavoz estatal de la Formación Morada, Isa Serra.
Es una denuncia en la Asamblea porque es una denuncia por el incumplimiento del reglamento de la Asamblea de Madrid, y como diputada pongo esta denuncia a la mesa de la Asamblea de Madrid, en este caso a la Diputación Permanente. Posteriormente veremos otras opciones de vías legales, pero en este momento lo que pedimos es que la Asamblea de Madrid, juzgue esta denuncia atendiendo al cumplimiento del reglamento y atendiendo a que Ayuso se lo ha saltado nuevamente. Se lo ha saltado, insisto, en esta ocasión, pero también en las declaraciones de bienes previas. La trascendencia es que Ayuso perdería su condición de diputada por haberse saltado el reglamento de la Asamblea de Madrid y, por tanto, todos los derechos que tiene ligados a ser diputada.
Serra ha aseverado que se trataría de Sismédica SL, que no figura ni en su declaración de 2019, tras tomar condición de parlamentaria, ni en la más reciente remitida por la disolución de la Asamblea ante los comicios del 4 de mayo. Tras recordar que ya pidieron su suspensión por supuestamente que el aparta hotel donde se alojó en parte de la primera ola del COVID, al considerar que aceptó esa estancia como regalo, entre comillas, pese a ser representante pública, la dirigente de Podemos se ha cuestionado por qué Ayuso oculta sucesivamente el nombre de esta sociedad. Por tanto, ha acusado a la presidenta en funciones utilice las instituciones para sus beneficios privados contra la ley y contra el reglamento de la Asamblea de Madrid. Serra recalcó que esto es corrupción y afirmó que Ayuso tiene que pagar por esto. En el escrito registrado en la Asamblea, Serra detalla que con fecha 8 de abril y como obligación derivada de la disolución de la Cámara, Ayuso presentó por registro telemático una nueva declaración de bienes que especifica la titularidad al 50% de una sociedad limitada, pero ocultando el nombre de la misma. La dirigente de la Formación Morada infiere que la citada sociedad no es otra que Sismédica SL, adquirida mediante donación y que es notoria, entre otras cuestiones, por la deuda tributaria que mantiene con el Ayuntamiento de Madrid por el impuesto de bienes inmuebles impagado. Al respecto, agrega que el propio formulario de la declaración de bienes especifica, sin ningún género de dudas, que en los bienes y derechos no cotizados en mercados organizados debe indicarse el nombre de la sociedad o entidad y el valor de las acciones o participaciones según el balance anual anterior a la fecha de presentación de la declaración. En consecuencia, aprecia que esta conducta de Ayuso incumple de manera indubitada y dolosa el artículo 29 del reglamento de la Asamblea de Madrid, que establece la obligación de seguir la disciplina fijada en el reglamento.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.